Son 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria, y hay que hablar hoy necesariamente porque es uno de los grandes protagonistas de la actualidad destacada de este miércoles, de José Villarejo. El preso Villarejo, el excomisario Villarejo, el celebérrimo Villarejo. Se las ha ingeniado, pero tonto no es, para que escuchemos su voz a pesar de estar en la cárcel. Como saben ustedes, es preso preventivo desde hace ya bastantes meses como consecuencia de la investigación de la Operación Kitchen. Pero ha aprovechado una comunicación telefónica con su mujer para dictarle un mensaje que ha sido distribuido en los medios de comunicación. Y la verdad es que dice algunas cosas que, desde el punto de vista informativo, nos la podremos creer o no, tiene interés, de ahí que yo también las quiera reproducir. Lo primero que dice Villarejo en ese audio de poco más de 5 minutos es el porqué de su presencia mediática durante estos días.
Soy José Villarejo y, en defensa del honor de mi familia y del mío propio, quiero ejercer por primera vez desde que estoy preso el derecho de rectificación para que todos puedan oír también mi versión.
Eso es lo que él pretende, que escuchemos su versión. Y la verdad es que la hemos escuchado. Fernando Lorente.
Arremete contra todos. Villarejo cuestiona la imparcialidad de los fiscales que investigan las operaciones Tandem y Kitchen, es decir, su supuesta intervención en presiones utilizando su influencia en la Policía Nacional y la contaminación de causas judiciales también contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
También estoy viendo atónito cómo una vez más el PP se va a dejar montar una segunda Gürtel con el tema Kitchen. No se dan cuenta que desde junio quien controla y maneja para el PSOE mi sumario es Marlaska. Y es un auténtico trilero manipulando causas. Recuerden el faisán.
En un audio de 5 minutos grabado en la cárcel y difundido por su mujer, también imputada, el excomisario de las cloacas asegura que el director del CNI, Félix San Roldán, controla las filtraciones.
Félix sabe y tiene controlado quién está filtrando y solo le colaron la charla con la princesa Corina porque se confió con los de los abrazos. Él deja que filtren porque se alegra del daño que me hacen.
Sonido que sale a la luz justo en el día en que Anticorrupción ha interesado en la Audiencia Nacional el mantenimiento de Villarejo en prisión ante los evidentes, a su juicio, riesgos de fuga y de destrucción de pruebas. Además, se investiga el destino de los 80 millones de euros que, según Corina, se repartieron el rey emérito y otros intermediarios en la adjudicación del AVE a la Meca a favor de constructoras españolas, un contrato concedido en 2011 de forma supuestamente irregular y que salpica a Juan Carlos I, aunque el seguimiento se produzca contra los empresarios y no contra el monarca, que gozaba en el momento de los hechos de inviolabilidad. Aunque el Ministerio Público anunció su intención de analizar este asunto en septiembre, es ahora cuando ha abierto formalmente la investigación. Recogieron recientemente las actuaciones del juzgado número 6 de la audiencia que investiga la operación Tandem con Villarejo como principal imputado.
Bueno, es muy interesante que efectivamente se esté investigando las supuestas comisiones del AVE a la Meca, que tienen a Corina como una de sus grandes protagonistas y se supone que de alguna manera ahí estuvo presente el rey emérito. Digo que es interesante porque, como nos explicaba Fernando Lorente, la investigación tira del hilo de las conversaciones, de las indiscreciones de la propia Corina. Es verdad que en esas indiscreciones formó parte Villarejo. Villarejo y Juan Villalonga fueron allí y le metieron los dedos en la boca, como se dice coloquialmente, y ya contó hasta la primera papilla. Y naturalmente de esa confesión se está investigando ahora lo que hay. Pero Villarejo ha tenido muy en cuenta, ha tenido muchísimo cuidado en estos 5 minutos de grabación desde la cárcel en dejar muy claro que es Corina la que ha metido en un lío al rey emérito. Ya veremos en qué acaba esta investigación. Y que él no tiene el más mínimo interés, ninguno, en ir contra la monarquía.
Solo oigan mis declaraciones en la Audiencia Nacional. Declaraciones que han desaparecido, que ni siquiera le dan a mi abogado para que pueda defenderme. En ellas se ve claramente cómo me interrogan para que cuente cosas contra nuestro rey y cómo me niego el redondo. Luego es casquiano que me acusen de no colaborar con los fiscales porque no les digo nada del rey y al mismo tiempo me acusan de chantajista por filtrar los datos que me negué a decir en sede judicial.
Él dice, por lo tanto, que se negó a en fin, seguir el interrogatorio que le proponían los fiscales porque no quiere hacerle ningún daño ni al rey ni a la institución monárquica. Lo dice varias veces en la grabación, en este otro momento de una manera, si cabe, más clara.
Si alguien quiere hacer daño a la monarquía, son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de Illuminati solo busca destruir la corona a cualquier precio.
Bueno, insisto, a Villarejo nos lo podremos creer o no creer, ¿no? Es un hombre que goce de mucha credibilidad y él lo sabe, ¿eh? En esa misma grabación, no la vamos a reproducir entera, él dice, ya me han condenado, ya hasta el presidente del gobierno me condena. Lo mejor que pueden hacer, dice él, haciendo un chiste más o menos negro es mandarme a Guantánamo. Él sabe que no tiene ningún crédito ante la opinión pública. Pero es que la verdad a veces es la verdad, dígala, Agamenón o su porquero. Yo no sé, en este caso, si el señor Villarejo está contando la verdad o no. Me extrañaría que la contara entera. Seguro que a lo mejor hay una parte de verdad trufada con otra parte de estrategia. Y tampoco lo critico, porque cuando uno está en la cárcel, pues diseña la mejor estrategia para tratar de salir de ella de la mejor manera posible. Bueno, en relación a la Operación Kitchen, que tiene a Villarejo como principal encarcelado, hay también hoy, desde el punto de vista informativo, novedades, porque, y además novedades que ha publicado el diario El Mundo. Sabemos, o creemos saber, según esas informaciones, que en la Operación Kitchen se sustrajeron algunos elementos que podrían haber sido, desde el punto de vista de la investigación judicial, relevantes en el caso Bárcenas. Desaparecieron materiales, grabaciones, papeles especialmente atractivos a propósito de recomponer o que pudieran recomponer la relación entre Luis Bárcenas y el que entonces era presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Sepamos exactamente en qué consistieron esas pruebas que han desaparecido del mapa. Nayara Fernández.
Nuevas informaciones en lo relativo a la Operación Kitchen. Según publica hoy El Mundo, la policía se apoderó de una copia completa de las comunicaciones mantenidas entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy entre 2012 y 2013. Esta documentación fue intervenida por el operativo policial en el que estaba integrado el excomisario José Manuel Villarejo. La sustracción tuvo lugar gracias a la colaboración del exchófer de Bárcenas, catado como confidente y que fue remunerado con fondos reservados. El robo de este material, al igual que ocurrió con las agendas personales y de trabajo de Bárcenas, se produjo aprovechando uno de los traslados de material que realizó para intentar poner la información sensible a buen recaudo. De la misma manera que sucedió con el resto de pruebas documentales interceptadas, nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional que investigaba en ese momento a Bárcenas en el marco del caso Gürtel y posteriormente en el sumario en el que se rastrea la caja B del partido. El primero de los mensajes sustraídos data de febrero de 2012. En este, el ex senador exige personalmente a Rajoy que salga en su defensa tras las primeras informaciones que le vinculaban con la Gürtel. Las comunicaciones se suceden a lo largo de los meses, con peticiones incluso de un encuentro con Rajoy por parte del ex tesorero, y tras varios meses llega uno de los mensajes más recordados, el Luis C. Fuerte, enviado por el que fuera presidente el 18 de enero de 2013. También consiguió la policía documentar el último intento registrado de Mariano Rajoy para hablar con el ex senador. El 6 de marzo de 2013, cuando habían aflorado ya los conocidos como papeles de Bárcenas, el presidente marcó el número del ex tesorero tan solo un día antes. Bárcenas le había advertido por mensaje a Rajoy en referencia a la gestión por parte del partido de la crisis derivada de la doble contabilidad de la formación. Va en ese sentido precisamente el mensaje que pone fin a las comunicaciones entre Rajoy y el ex senador. Este último advierte al entonces presidente de que si desde el partido continúan con lo que considera su vergonzoso comportamiento y su falta de apoyo al que fuera tesorero, quedaría liberado de todo compromiso con los populares.
Bueno, lo significativo es que precisamente estas comunicaciones entre Bárcenas y Rajoy, una copia de estas comunicaciones, fuera interceptada por la policía, que estaba haciendo el trabajo sucio para tratar de ahorrarle conflictos al Partido Popular en la operación en Bárcenas. Y la verdad es que este trabajo sucio de la policía, conforme vamos conociendo detalles, nos lleva a muchos y muy variados destinos informativos. Hoy, por ejemplo, el diario El Independiente cuenta también que la policía utilizó fondos reservados para pagarle a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, confesiones que pusieran de manifiesto las corruptelas de toda la familia. Y gracias a ese unte económico, dicho sea en términos coloquiales, esta mujer, María Victoria Álvarez, cantó la Traviata. Y como consecuencia de su confesión, acabaron siendo procesados todos y cada uno de los miembros de la familia. La persona que firma esa información interesante en el diario El Independiente es Ángela Martelay. Y Ángela, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Lo cierto es que, hasta donde yo sé, no ha trascendido, salvo que tú me digas lo contrario, ni cuánto dinero percibió María Victoria Álvarez a cambio de su confesión, ni exactamente con cargo a qué, digamos, precepto de los fondos reservados se le abonó.
Bueno, ella ha confirmado en conversación con nosotros que sí, que percibió unos fondos, y cuando nosotros le dimos una cifra de la cuantía no la quiso confirmar. Pero la cifra que nosotros manejábamos era de unos 200.000 euros por esa colaboración. Y como gastos, esa primera declaración que ella hace ante la UDEF, ante la policía judicial que inició el caso de los Puyol. Es cierto que es determinante porque ella es la persona que dice que Jordi Pujol Ferrusol ha cruzado la frontera con Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros y ella dice que esa colaboración con, pagada con fondos reservados por parte de la cúpula del Ministerio del Interior se abona en gastos de investigación.
Es interesante la información que firmas, saber cómo ella empieza a hablar, curiosamente, lo digo porque ahora hablaremos de Villarejo, en el momento en el que aparece en su vida el propio comisario Villarejo, en este caso, haciéndose pasar por un supuesto periodista del diario El Mundo.
Claro, ella dice que conoce a Villarejo y que él suplanta su identidad, pero hay un dato que es muy relevante, Luis, que lo contamos en la información, que se supo en su momento y que pasó desapercibido, porque era una persona que estaba en segundo plano. Cuando María Victoria Álvarez se desplaza aquí a Madrid para ir a Canillas, a la sede de la policía, y hacer esa primera declaración incriminatoria contra la familia Pujol, la acompaña y la recoge en la estación de Atocha Rafael Redondo. Rafael Redondo es el socio de Villarejo, que ha estado hasta recientemente en prisión preventiva por el caso Tandem, y que era la persona que la asesoró jurídicamente, como abogada que era, para ir ante la UDEF, y que además ejerció de abogado para otra persona que fue fundamental en esas primeras pesquisas contra los Puyol, que fue el empresario Javier de la Rosa.
La verdad es que están todos los viejos nombres, digamos, las viejas glorias de algunas de las magnancias más importantes del país reunidas en el mismo grupo. Quiero que hablemos de Villarejo, Ángela, porque naturalmente está en la información que tú firmas en el diario Independiente y porque hoy es inevitable hablar de él, después también de que publicarais en tu periódico y también en otros medios de comunicación la famosa intervención de Villarejo de 5 minutos a través del teléfono de su mujer. ¿Tú te crees lo que dice?
Hombre, yo no me lo creo. Nosotros publicamos la semana pasada que él había mandado un emisario a la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo, porque aquí, Luis, hay una parte muy importante para entender esta historia. Villarejo estaba convencido que antes de final de año él salía en libertad. Y tenía ese convencimiento porque su defensa le había hecho llegar que el juez que instruía hasta hace muy pocos días el caso Tandem, el juez Diego de Gea, era favorable a esa excarcelación, a ponerle una fianza millonaria, incluso a valorar el tenerle una pulsera telemática y mandarlo a su casa. Con lo cual, estos planes se van al traste cuando el juez renuncia a esa comisión de servicios en la Audiencia Nacional y deja el cargo. Como sabéis, el juez Diego de Gea ha mantenido en los últimos meses una guerra y un enfrentamiento muy fuerte con la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se ha opuesto a la libertad del comisario. Es entonces, en ese contexto, cuando el letrado de su esposa, el Javier Iglesias, se reúne, pide cita con la Fiscalía Anticorrupción y les lanza la posibilidad de un pacto. Todo va a quedar aquí, no va a salir más informaciones que puedan hacerse tambalear al Estado de Derecho, porque si sale todo, caerán todos, porque todo el mundo está grabado y todo el mundo está implicado. Y si nos quedamos aquí, siempre que la Fiscalía envíe a la Audiencia Nacional un informe favorable a su excarcelación. A Villarejo le sienta muy mal que esa reunión que iba a ser secreta pues salga a los medios de comunicación y pues la publiquemos en esos términos. Entonces, decide a través de su mujer mandar este audio de 5 minutos, pues la verdad no tiene desperdicio, porque arremete contra la Fiscalía Anticorrupción, dice claramente que él pensaba que el juez se lo ha encargado porque le iba a poner en libertad, también arremete contra el ministro de Interior, contra Fernando Grande Marlaska, el que dice que es el que está controlando el sumario y lo califica como un trilero, y por supuesto con su acérrimo enemigo, el director del CNI, Félix San Roldán.
Claro, él en esa grabación da exactamente la versión contraria, es decir, vosotros publicasteis en efecto que fue la defensa del propio Villarejo quien acude a la Fiscalía, y él dice que es exactamente al revés, que es la Fiscalía la que acude a la defensa para hacerle una propuesta que él niega, por lo tanto está contando las cosas exactamente desde las antípodas.
Hombre, y ahí es muy difícil, normalmente lógico. No es que los fiscales anticorrupción vayan pidiendo reuniones con los investigados, con las defensas de los investigados, que además los informes que ha enviado la Fiscalía, decenas de ellos a la Audiencia Nacional en estos últimos 14 meses de prisión preventiva de Villarejo, cada vez son más duros y peores para él, más desfavorables, porque la Fiscalía entiende que cada vez que se van abriendo nuevas piezas separadas y hay mayor material incriminatorio, hay pues más riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva y de riesgo de fuga. A priori suena muy raro, todo el mundo tiene derecho a dar su versión de los hechos y todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario. Pero a priori, la versión que da el señor Villarejo es cuanto menos un poco rocambolesca.
Es rocambolesca, pero mantiene una línea argumental que me gustaría comentar contigo. Él dice, la Fiscalía, incluso en la vista oral, cosa que me imagino que será fácil de saber porque había testigos, me interrogan y me quieren preguntar a propósito de la implicación del rey en asuntos turbios. Y yo me niego, dice en la grabación que ha difundido a través de su mujer. Y por lo tanto, difícilmente puedo yo querer pringar a la monarquía, al rey emérito, si me niego a declarar en la vista oral. Yo no quiero cargarme al rey. ¿Tú eso te lo crees o no?
Hombre, él habla de esa primera declaración que le toman en la Audiencia Nacional el juez y los fiscales cuando se abre la pieza de las grabaciones de Corina, ¿no? Y que él ahí dice que no responde sobre los secretos de Estado y sobre la figura del rey. Hombre, yo creo que él ahora mismo está un poco en una situación extrema porque quiere salir de prisión, porque ves que cada vez el panorama judicial lo tiene peor. Y que intenta jugar su última baza diciendo que él trató de defender al jefe del Estado, que esto solo beneficia, como dice en ese audio, a los independentistas. Pero yo, Luis, no me lo creo, porque lo que ha puesto de relevancia el año de investigación de la Operación Tandem es, por un lado, que Villarejo grababa a todos sin su consentimiento, que luego almacenaba esas informaciones para chantajear. Y luego, además, que hay otra parte interesante de la investigación, es que los trabajos que cobraba importantes cifras de dinero a los clientes por ello eran gestiones que a veces ni hacía. Es decir, que también presuntamente estafaba. Hombre, para mí tiene menos credibilidad su palabra que, de momento, la de los investigadores.
La verdad es que su credibilidad está por los suelos. Pero es interesante todo este asunto porque todo el mundo sabe, todo el mundo que ha seguido no sé cómo llamarle, culebrón informativo un poco de cerca, sabe que viene como rumoreándose desde hace mucho tiempo que hay una grabación que siempre está a punto de salir y nunca sale, y que afectaría pues a miembros importantes de la familia real. Cuando él hoy hace esa declaración, hoy no, ayer, la hemos conocido hoy, una declaración tan rotunda, tan taxativa, diciendo que no quiere dañar a la monarquía, es porque él está quitándose de en medio de esa posible filtración, porque se va a producir la filtración y él quiere que no se le asocie con ella, o por alguna otra razón oculta que yo no soy capaz de adivinar.
Mira, la lectura que han hecho en la Audiencia Nacional de ese audio de 5 minutos... es que cada vez tienen más claro que la próxima víctima, entre comillas, de esos audios de Villarejo va a ser alguien de la judicatura, algún juez o algún fiscal. Ellos tienen claro que ahora mismo el enfado que tiene el comisario en prisión y cómo redacta y cómo habla de los términos que habla del ministro de Interior y de que no quieren que se salquen a la luz pública, llega a decir cuestiones que afectan a jueces y fiscales. Es un claro aviso navegantes de que la próxima revelación que tendremos de esas grabaciones serán esos términos más que los de la corona. Él hasta ahora, Luis, siempre se ha desvinculado de todas las filtraciones. Él siempre ha dicho que no tiene nada que ver, que no sabe de dónde se producen eso, que está sometido a un juicio paralelo en prisión, que no tiene posibilidad de defenderse y que a él esto no le beneficia en nada. Es cierto que la impresión que hay es que no todas las filtraciones que hemos conocido, algunas a través, por ejemplo, las de Corina, las publicaron los compañeros de OK Diario del Español, las de la comida con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o las de María Dolores de Cospedal, la publicó Moncloa.com. Es cierto que existe la sospecha de que no todos vienen de la misma fuente. Pero claro, no se puede saber a ciencia cierta quién es el filtrador. Ahora, sí es muy significativo que él mandara el mensaje anticorrupción de si nos quedamos hasta aquí no saldrá más, porque él sí que se jactó en una conversación con un periodista que forma parte del sumario de Tandem, que tenía, que vengan a por lo que quiera, que tengo y guardo grabaciones de eso en el extranjero.
Bueno, eso es lo que nos lleva es una conclusión firme y segura, y es que el señor Villarejo seguirá siendo protagonista de informaciones, digamos, emocionantes durante 2019, que está ya a la vuelta de la esquina. Ángela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por tu trabajo tan estupendo en El Independiente. Un saludo muy cordial.
Gracias, Luis, un saludo.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar de uno de los presos más ilustres que tenemos en este momento en centros penitenciarios, el señor Villarejo. Pero a mí me gustaría hablar ahora de otro, que es Eduardo Zaplana y que está recibiendo un tratamiento, yo creo que hay consenso general en este país a propósito de esa cuestión, con independencia de cuál sea la posición política de uno u de otro, o de otro, y que califica de absolutamente vergonzosa e incomprensible la actitud de la jueza que le mantiene en prisión en las condiciones en las que se encuentra Eduardo Zaplana. Día a día se van filtrando pequeños detalles que demuestran hasta qué punto el ensañamiento judicial con Zaplana no tiene ni ningún parangón conocido hasta ahora y tampoco ninguna explicación más o menos asequible al sentido común. Y por supuesto, tampoco a la jurisprudencia y al comportamiento jurídico en este tipo de situaciones. Vamos a conocer algunas de esas últimas novedades que se han producido en torno a lo que yo particularmente me atrevo a calificar de ensañamiento. Lorena López Lobo.
Tras 7 meses en prisión, su estado de salud es crítico, así se describe en el último parte médico facilitado por los doctores del Hospital de la Fe de Valencia, donde desde la semana pasada se encuentra ingresado en aislamiento Eduardo Zaplana, aquejado de una grave leucemia. Pero ni aun así la juez María Isabel Rodríguez ha bajado la guardia. Empeñada en mantenerlo en prisión a toda costa, está, según denuncian algunos medios, presionando diariamente a los médicos para que le den el alta cuanto antes y devolverlo a su celda de la prisión de Picassent, pese al evidente riesgo de muerte. Su entorno denuncia el estricto régimen de visitas impuesto por el juzgado y el trato discriminatorio incluso frente a otros reclusos también ingresados en el hospital. Mientras que a ellos se les permite permanecer 2 horas diarias con sus familiares, explican, a las hijas y a la esposa de Zaplana les mantienen el horario carcelario con visitas de apenas 45 minutos a la semana. En Nochebuena, los 2 agentes de policía que custodian su habitación prohibieron incluso la entrada al capellán del centro médico que habitualmente confiesa a los enfermos. Tampoco permitieron el paso al cardenal Antonio Cañizares ni a los voluntarios de la Asociación de Enfermos con Leucemia, que repartieron regalos a todas las personas trasplantadas que permanecen estos días de Navidad en los hospitales. El ensañamiento de la magistrada con el expresidente valenciano está llegando a tal extremo que ha desatado la alarma de periodistas y políticos de todo signo, que le recuerdan que la Constitución protege los derechos humanos, también los de los presos, máxime cuando Zaplana ni siquiera ha sido juzgado ni condenado. La última carta ha sido la del exdiputado y jurista Jaime Ignacio del Burgo, avisando a la juez de que podría estar cometiendo un delito de prevaricación. Hasta en 4 ocasiones la jueza ha denegado la libertad condicional al político del PP y ni siquiera da por bueno el arresto domiciliario alegando riesgo de fuga y destrucción de pruebas pese al tiempo transcurrido, aunque según fuentes del entorno del enfermo, esta juez sí que disfrutó de un permiso laboral de 2 años para curarse de otra grave enfermedad.
Hablemos ahora, pero poco, de Cataluña. Digo hablemos pero poco porque no hay mucho que contar, gracias a Dios, lo cual siempre es un desahogo. Hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho en el futuro. Hay que hablar de algo que poquito a poco va adquiriendo una cierta entidad desde el punto de vista informativo, y es la noticia que conocimos ayer de que en el encuentro de Pedralbes el señor Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, le dio al señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un papel con 21 propuestas concretas, alguna verdaderamente tremenda, como por ejemplo la petición de que hubiera un mediador internacional para actuar de árbitro en lo que ellos califican como conflicto. Y me quiero detener en esta palabra, la palabra conflicto, porque se ha producido una curiosa coincidencia política. Naturalmente, todos aquellos que sigan de cerca el asunto catalán se darán cuenta de que no existe ningún conflicto entre España y Cataluña. Esa es la manera que tienen ellos de definirlo, porque les interesa convertirlo en un conflicto, en un contencioso. Pero ojo, queda muy claro que los partidos políticos, por lo menos algunos partidos políticos, no pican en esa terminología. Hoy lo ha dejado muy claro en una entrevista en esta casa el nuevo presidente del Partido Popular, Alejandro Fernández.
Lo más grave de todo, que lo señalaba antes, acepta la retórica de un conflicto entre España y Cataluña, que es totalmente falsa. Cataluña está, no tiene una posición común en torno a este asunto. Cataluña está dividida por la mitad, incluso con un poquito más de apoyo para los que somos constitucionalistas, y por lo tanto no se puede hablar de un conflicto entre Cataluña y España. Lo que sí que se puede hablar es un conflicto, por desgracia, entre catalanes.
Bueno, es una reflexión interesante la de Alejandro Fernández, pero yo no la quiero consignar solo por el hecho de que sea la opinión particular de el señor Fernández, del nuevo presidente del Partido Popular en Cataluña. Insisto, me parece muy entrada en razón y en sí misma tiene valor. Pero tiene todavía mucho más valor, y eso es lo que a mí me gustaría significar, si la ponemos en relación con unas declaraciones que hizo ayer en la cadena SER Susana Díaz, la que todavía es, aunque con carácter provisional y transitorio, presidenta de la Junta de Andalucía y una de las personas más influyentes, al menos hasta ahora, en el Partido Socialista Obrero Español. porque lo que dijo ayer Susana Díaz a propósito de eso es muy parecido, casi idéntico, a lo que le acabamos de escuchar al señor Fernández.
Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que, por lo tanto, ante eso, el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora.
Es una coincidencia curiosa. Y es una lástima que esa coincidencia no se produzca entre el Partido Popular y el presidente del gobierno, que es al mismo tiempo secretario general del Partido Socialista, y que se tenga que producir entre una miembro, digamos, díscola de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, Susana Díaz. Es una lástima que la posición política de fondo en esta cuestión en el PSOE no la marque Susana Díaz, o no la marquen algunos de los secretarios generales que están haciendo declaraciones muy críticas con la política de Sánchez, y la marque, sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es una lástima, pero es lo que hay, y eso es lo que tenemos que lidiar informativamente hablando. Es curioso porque esas declaraciones de Susana Díaz han producido un hondo malestar entre los independentistas, hasta el punto de que hoy Carlos Puigdemont, a través de Twitter, ha difundido un tuit que dice textualmente: el PSOE es un desbarajuste interno de proporciones siderales, dice Puigdemont. Haríamos bien en ser muy prudentes, porque no sabemos quién manda, quién está sentado en el gobierno y en nombre de quién habla. ¿Habla en nombre de una minoría parlamentaria? ¿Habla en nombre de los varones del partido?, dice Puigdemont comentando estas declaraciones que acabamos de escuchar de Susana Díaz. Susana Díaz es verdad que se ha atrevido a tomar esa posición, y es interesante saber que lo ha hecho. Porque si dijéramos que era una persona políticamente fuerte, podríamos llegar a la conclusión de que está plantándole cara a Pedro Sánchez. Pero en este momento todo el mundo sabe que Susana Díaz no es una persona políticamente fuerte. Es una persona que está en el momento de máxima debilidad en su trayectoria política, porque le queda menos de un corte de pelo como presidente de la Junta de Andalucía. Va a ser desalojada de, la Junta en horas 24.
Para mí no hay nada más importante que tener coherencia con los ciudadanos. Si tú le pides la confianza y te la dan, y además ganamos las elecciones como la hemos ganado, aunque sea por debajo de las expectativas que teníamos, pero hemos ganado las elecciones, que le voy a decir a la gente que si no gobierno me voy. Es decir, yo he escuchado a alguna alcaldesa de gran capital decir: si no soy alcaldesa me marcho. Hombre, eso es una falta de respeto. Lo mínimo que tiene que hacer uno es, si no forma gobierno, es quedarse al frente de la oposición, y eso es lo que voy a hacer.
O sea, que se queda como jefa de la oposición en su peor momento político, haciendo un discurso claramente contrario al que está defendiendo Pedro Sánchez como presidente del gobierno en relación a Cataluña. Esta es la ecuación interesante, esta es la que a mí me gustaba, la que yo quería reflejar en el programa de esta noche. ¿Por qué? Porque me da la sensación, aunque esta es una interpretación, un análisis político, que ya lo que está haciendo es decir: vale, yo me voy a quedar, que nadie lo dude, como jefa de la oposición en Andalucía, porque yo no tiro la toalla. Va a haber elecciones en mayo. En mayo a muchos varones regionales les va a pasar lo mismo que a mí. Lo mismo que me ha pasado a mí la primera. Porque la política de Sánchez nos está llevando a todos al precipicio. Y en el momento en el que el Partido Socialista reciba el varapalo en las urnas, al que nos está llevando como corderos al matadero el señor Sánchez, a partir de ese momento hará falta alguien que lleve la batuta de la discrepancia interna, que se convierta en su antagonista dentro del Partido Socialista. Y yo creo, me da la sensación de que ella con estas declaraciones está tomando esa posición por anticipado, es decir, que se está postulando como la rival, la adversaria de Pedro Sánchez, en el caso de que electoralmente, como parece probable, al Partido Socialista le vaya especialmente mal en las elecciones municipales y autonómicas. Me remito a la experiencia de Andaluza como consecuencia de la política catalana, pero es una interpretación, naturalmente, hasta ahí puedo llegar. Bueno, y al margen de la política, hay hoy también una noticia interesante en cuestión económica, y no tendremos tertulia económica y la vamos a tratar en este instante, porque el gobierno ha llegado a un acuerdo con los autónomos en virtud del cual se sube 5 euros la cotización al mes de cada autónomo, pero a cambio de esa subida se les da a los autónomos muchas de las reivindicaciones que han venido haciendo a lo largo de los últimos largos meses. Conozcamos la letra pequeña de ese acuerdo. Nayala Fernández.
TAE variable 1-0.
Estás escuchando Es Radio. Este año regale jamón de bellota a sus nietos. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Este año, haz algo diferente para desear felices fiestas. Comparte vídeos de las mentes más brillantes en bbvaaprendemosjuntos.com para desear a los tuyos un feliz año y ayudarles a que lo sea. Porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida. BBVA Aprendemos Juntos, creando oportunidades.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Luis Herrero, Es Radio.
Amigos, las 9:29 y estoy aquí rodeado de sabios, porque el día de Navidad los sabios son gente cumplidora.
Y San Esteban.
Hoy es el día de San Esteban. Los sabios son gente cumplidora.
Hombre, yo creo que mucho.
¿Por qué?
Porque dejarse matar por una ideología, por una religión, o sea, es siempre
un
una
gesto
cosa
de valentía, es un gesto de martirio, es un gesto de coherencia, pero no así es un gesto de sabiduría.
Luis, bueno, es San Esteban, me has pillado, querido jefe.
Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿El martirio es un gesto de sabiduría?
No. Hombre, en algunas ocasiones sí, ¿no?
Bueno, no sé, échale una mano argumental a Luis Alberto. Se ha metido en un jardín el solo.
Eso es una cita hagiográfica del santoral que debería haberte gustado. Encaja bien en un espíritu navideño.
Bueno, pero
no
es, pero yo es que yo ya había llevado la conversación por otro lado. Don Fernando Rodríguez de la Fuente, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Estaba diciendo que sois gente cumplidora, que hacéis lo que os pide, y de repente me sale con San Esteban.
Pero fíjate que la etimología del nombre Esteban es Stefanos, que significa guirnalda o corona en griego. Y la corona sí que es algo muy literario, la corona de Meleagro, la corona de Filipo, todas las coronas que se tejieron en torno a la poesía helenística.
Y los poetas coronados también después.
Los poetas coronados en la... En la Inglaterra del 19, con la reina Victoria, por ejemplo.
Bueno, pues muy bien. ¿Qué es el espíritu de la Navidad, Fernando Rodríguez La Fuente?
Ah, no lo sé, ya
pero ya no, que... no se suponía que ibais a pensar sobre la cuestión.
No, yo iba a pensar, yo pensé que, que nos habías pedido que trajéramos un cuento de Navidad. No,
algo relacionado.
Y he traído el cuento de Navidad, un cuento de Navidad. Bueno, pues, muy raro, además, que espero sorprenderos a todos, porque... Y es un cuento de Navidad, no,
pero
maravilloso.
Nos avisaste que ibas a traerlo, me acuerdo.
De un autor que te gustaba mucho y cada vez te gustaba. Últimamente te gustaba más.
Sí, señor. Para el final, la sorpresa.
Adelante.
A ver.
Tú, citando el espíritu de la Navidad, me lo has puesto a huevo. Porque yo quería traer, y no lo he conseguido, porque no tenía el libro, no lo tenía en casa, ha salido hace nada, publicado por Renacimiento, en la colección Espuela de Plata, ese libro maravilloso de Chesterton,
¡hombre!,
gran cantor del catolicismo, ¿no?, que se llama El espíritu de la Navidad. Es una edición primorosa que recoge cuentos, que recoge artículos,
yo lo cité todo, el año, lo
que
cité
recoge
el año
poemas, pasado, ¿eh?, y que recoge incluso una especie de sainete, una extraña, una pieza teatral.
Escrita. Acaba de salir el libro, yo no lo tengo.
Es del 17, pero yo lo tengo en castellano.
Ese libro.
Lo voy a pedir.
Pues es maravilloso. Yo lo reseñé.
Y se llama así, El espíritu de la Navidad. Y es como todo lo que hace Chesterton, un prodigio de inteligencia, de agudeza.
No todo lo que hace Chesterton.
Sí,
Chesterton
es uno de los grandes.
Eso no lo voy a poner en duda, pero no todo lo que hizo uno de los grandes es bueno. Por ejemplo,
¿qué hizo mal?
Tiene algunas biografías, una en concreto de San Francisco, que a mí me aburre soberanamente.
Pues tiene una de Santo Tomás de Aquino, excelente.
Excelente tampoco.
Como biógrafo me parece aburrido.
Tienes que decir que yo la biografía de Santo Tomás de Aquino,
novelista, por ejemplo, incluso policíaco, el padre Brown no está a la altura de otros grandes personajes.
Y como es verdad que no es su mejor creación.
No, como ensayista.
Sobre todo los artículos.
A mí me gusta como ensayista.
Como ensayista es lo mejor.
Porque él era un observador de cualquier cosa.
Me gusta mucho.
Por cualquier cosa le sacaba punta. Y punta paradójica, porque era un típico escritor paradójico.
Hay una antología de cuentos que es El hombre en busca de su sombrero, me parece que es, ¿no? El título correcto, donde están algunos de los mejores y son estupendos, pero no es un buen
no es
biógrafo.
Kipling, por ejemplo.
Hombre, él era siempre de una inteligencia, de una sagacidad, de un buen gusto, de una...
Por eso nos quedamos como...
Era un poco, era como Borges.
No, nadie, de verdad, has hecho bien entrar el libro, a mí se me había pasado, y fíjate que escribí del año pasado, porque tiene, sobre todo los dos primeros ensayos sobre la Navidad son extraordinarios.
Pero bueno, volviendo un poco sobre los artículos de Chesterton, que a mí me gusta muchísimo porque, como digo, le sacaba punta a cualquier cosa, algo que parecía una nimiedad. Y él decía una frase muy inteligente, decía, no hay cosas sin interés, sino personas incapaces de interesarse por las cosas. Que es verdad, todo tiene interés y si lo sabes encontrar, ¿no?
Puedes decir,
y en estos artículos sobre Navidad él decía dos cosas curiosas. Por ejemplo, decía que no es solo para los niños la Navidad, como, en fin, como siempre existe esa leyenda. Dice que no, porque la Navidad es un tiempo determinado, un tiempo que se produce durante 8 o 10 días al año, que es un tiempo de concordia, de amor, de vida familiar, de buena voluntad, de todas estas cosas, pero dice que los niños no tienen noción del tiempo, que para el niño todo es el mismo tiempo y que por lo tanto los niños no separan esos días de Navidad del resto de la vida y todo les encanta, y que en cambio son los adultos precisamente los que saben delimitar ese tiempo y los que verdaderamente entienden el espíritu de la Navidad.
Empecemos a sacarle punta.
Y también defendía los regalos, porque hubo una época, hubo una campaña en su época diciendo que no, que no había que hacer regalos en Navidad, que la Navidad es unas fiestas espirituales y que los regalos sobraban, y él parte una lanza por los regalos, ¿no?
Yo creo que la Navidad, en serio, que le he dedicado tiempo y estoy dispuesto a confrontar con vosotros esas reflexiones y que me empecéis a hacer de, en fin, de refutadores. La Navidad es exactamente igual para los hombres, para los adultos, que para los niños. Un momento. Es decir, es un tiempo, como el invierno es igual para los adultos que para los niños, o el verano o el otoño. Es la misma. Lo que ocurre es que, naturalmente, los niños están en un momento de su aventura vital distinta al de los adultos. De tal manera que un niño, cuando se junta en la Navidad con las personas que tienen cerca, se junta con las personas que la vida le ha puesto cerca y que no han tenido todavía tiempo, en condiciones generales, ni de desaparecer ni de defraudarle. La vida no le ha dado tiempo a separarles de ellos. Y por lo tanto se produce una confrontación, digamos, natural. Están con sus padres, están con sus abuelos. Están con sus amigos, están en un entorno, si sí, hay una cierta armonía familiar, quiero decir, sino, o sea, en unas circunstancias extrañas, estoy hablando para la generalidad, sí, sí, de los niños. Entonces eso pues está muy bien, es decir, ellos están con los próximos, están con los que están a su lado, con los cercanos.
Bueno, pero eso para los niños es un continuum.
Sí,
porque los niños,
bueno, los niños,
sí,
todo
sí,
los niños,
pero esos próximos en Navidad se comportan de una manera especial, se visten de una manera especial, comen de una manera especial, se relacionan y se obsequian de una manera especial, y por lo tanto esa relación con los próximos, con los contiguos, se produce en unos términos especiales navideños, y eso marca una impronta.
Bueno, porque yo creo que los niños todo el año, como muy bien decís, viven en el tiempo con mayúscula, que no es el tiempo que mata, sino el tiempo de los orígenes, que decía
el
Iliade,
por ejemplo.
Érase una vez.
Claro.
Ahora bien, en Navidad, no solo los niños, sino que tiene una especie de vitola de sacralidad el tiempo navideño, que hace que el tiempo sea más con mayúscula en Navidad para todos que el tiempo con minúscula, que nos va eliminando.
Y eso nos llevaría a la segunda reflexión. Ahora, miradlo desde el punto de vista de los adultos. ¿Qué pasa con los adultos? Lo mismo. Es decir, pasa lo mismo, lo que ocurre que en unas circunstancias que han variado mucho. Porque los adultos en Navidad se siguen relacionando con los que en ese momento son sus contiguos, son sus próximos. Problema, que no son, como en el caso de los niños, los primeros próximos, los primeros contiguos. Pueden ser los terceros, los cuartos o los quintos. Se han muerto padres, se han muerto amigos, han dejado espacios, han venido nuevas experiencias, han venido nuevas aventuras. Y por lo tanto tú estás con unas personas después de haber estado en años anteriores con otras muchas.
En los niños no hay ausencia
todavía. Y te han producido dolor, te han producido ausencia, te han producido emociones.
De ahí, si me permites, el extraordinario relato de James Joyce, Los muertos. Porque lo que está hablando es de eso. Ahora, lo sorprendente es que yo hoy lo escriba con veintitantos años de esa madurez.
Por la parte de Dublineses.
La parte de Dublineses. Claro. Que es el mejor libro de yo, es mucho mejor que Ulises. Pero que no, eso que tú dices. Y hay un filósofo, Hans Blamenberg, que habla de una cosa muy curiosa, que el otro día contaba a los alumnos, y era que hay dos tiempos, vivimos dos tiempos, el tiempo de la vida y el tiempo del mundo. El tiempo de la vida te das cuenta cuando ya tienes cierta edad, qué corto es. Y en cambio, cuando eres niño, adolescente o joven, tienes todo el tiempo del mundo. El tiempo no tiene tiempo. Puedes salir de los romanos, te vas a la Edad Media, a la conquista de América, a las películas del oeste, y parece que todo está en el mismo tiempo. Y cuando va pasando, ese es el tiempo del mundo. El tiempo de la vida es cuando te das cuenta que tengo 60 y tantos años, que esto se acaba, y que poco ha durado esto, que cuando todo...
Pero en el fondo es la otra redefinición del tiempo con mayúscula del IAD y el tiempo con minúscula.
Sí, lo que toca
es la vida, pero es bonito el tiempo de la
tiempo
vida.
Tiempo de la vida y tiempo del mundo, ¿no? Porque cuando tienes el tiempo del mundo, tienes todo el mundo. Parece que tus abuelos no se van a morir nunca, pero, que tus padres no se van a morir nunca, que eso va a estar así siempre, eternamente. Y cuando, efectivamente, como decía Luis, cuando la cosa empieza ya mal, es cuando se te empiezan a morir.
Pero al mismo
entonces
tiempo,
ahí dices, cuidado, que esto se acaba.
No solo tiempo
y esto es el lugar
no va a desaparecer.
No solo a morir físicamente, sino incluso
claro,
a morir afectivamente.
Sí,
personas
claro,
que quisiste, que ya no quieres.
Exacto.
O personas con las que te llevaste bien o que estaban en tu sencillamente ausentes, pero sí, ausentes sí. Porque vuelvo a repetir, a ti te reúne la Navidad con los que en ese momento están en tu ámbito más íntimo. Y a lo mejor resulta que esa persona no está en América, porque se ha ido a América. No está, está vivo, no se ha muerto. No se ha muerto físicamente.
Pero ya no forma
parte. Pero ya no forma parte, digamos, de su universo tan limitado, tan contiguo y tan inmediato, que es lo que te acerca a la Navidad.
Bueno, volviendo a las cosas que teníamos que traer. Bueno, yo había anunciado...
Sí, pero no ha refutado mi tesis.
Qué gran alumno.
No ha refutado mi tesis.
No, pero es que no es refutable.
¿Cuál
está bien.
No, se trata de refutarla, no todo.
Sí, porque tiene, ya sabes que yo, como soy católico y no, en fin, no abdico de mi condición de, en fin... proselitista,
practicante militante, ¿no?
Tengo que hacerte entender que hay algo más. Y esto se incardina, tiene sentido en una enseñanza, que es una enseñanza cuando se habla mucho de la natividad, que es la Navidad. La natividad es el nacimiento de un niño que para los católicos es Dios hecho hombre, ¿de acuerdo? Este es un hecho fundamental. Y así como yo he escrito un artículo en la Biblioteca Digital sobre eso porque siempre me ha intrigado, es decir, no sé por qué los curas cuando predican sobre la Navidad y se ponen en, digamos, a modo pereza mental, te dicen, bueno, pues hay que alegrarse porque ha nacido el que viene a redimirnos, ha nacido el Redentor.
No.
Y es verdad, yo no voy a cuestionar esa verdad de fe, pero a mí, yo ya tengo la oportunidad de recordar al Redentor todos los días que voy a misa, que es donde se revive la redención propiamente dicha, que es a través de que es a través de que es nada más y nada menos que la muerte de Jesús, que es el momento de la redención.
Sí, pero tú vas a misa todos los domingos. Hay mucha gente que no va a misa.
Bueno,
todos
bien,
los domingos.
Pero escúchame,
solo van en Navidad o a la misa de gallo.
Pero escúchame, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que un católico cuando tiene muchas oportunidades de revivir el momento del Calvario, que es lo que es la Eucaristía, por tanto de la redención, y cuando ve a un niño recién nacido, le cuesta, por lo menos a mí, asociarlo al Redentor. ¿Lo asocias a quién? A un niño que viene a vivir contigo, que viene a enseñarte a vivir. Es el Dios se hace hombre para enseñarnos cómo tenemos que encarar la vida. Y por lo tanto, ¿y cuál es la primera lección que da recién nacido? En el pesebre, la primera que nos da. Suponiendo que aceptes el postulado.
Te estoy imaginando, Luis Herrero, en estos momentos, con sotana, casulla, bueno,
no me importa, no me importa, no me importa.
No le despistas a García no y creaste
importa,
un cameo.
No me importa, película, siempre que tú consideres que lo que estoy diciendo tiene... No quiero que tenga un valor ni teológico ni espiritual, sencillamente de sentido común.
Sí.
La primera lección que da es, yo vengo a estar con quienes tengo cerca. Él nace en Belén, que no, es un sitio donde no tiene a nadie conocido. No tiene parientes, no tiene con los familiares, no tiene nada. Y entonces el ángel convoca a los pastores que hay por ahí. Y entonces, ¿con quién celebra él su primera Navidad? Con los que están cerca, con los que están próximos. ¿Qué debería ser para nosotros la Navidad?
O con los Reyes Magos que viven desde, que vienen desde la esquina.
No, pero eso aparte.
Pero eso no es el día del nacimiento.
No, y además.
No, eso no es la Navidad. Eso ya sí, es la Epifanía.
Forma parte del ciclo de la Navidad.
Es el último día de Navidad. El
y además, él es ajeno a que ellos. Es decir, él no les ha llamado. Ellos llegan.
¿Qué es el espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad es la relación que tenemos con los más próximos. Y ya está. Y es triste para los que han perdido a los próximos o para los que han cambiado afectos o para los que no tienen próximos. Ausentes. Y es feliz para los niños que te están comodísimos y súper confortables con ese ambiente de proximidad que les acerca a la Navidad. Ese es, a mi modo de ver, el espíritu de la Navidad.
Bueno, ahora, después del sermón navideño...
Pero el sermón navideño está muy bien, pero yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista antropológico, el tema del nacimiento del niño Dios.
Es que
es un tema que en todas las mitologías existe, el nacimiento del Dios, el nacimiento del héroe.
Está en Mitra, está en Osiris...
No, pero por ejemplo, cuando nace Heracles...
Desde un punto de vista...
Lo que hace es, la diosa Hera le envía dos serpientes porque su padre Júpiter ha tenido que ver con una mortal Alcmena para dar a luz Alcmena a Heracles. Y entonces Heracles lo primero que hace es nacer estrangulando a esas serpientes. ¿No suena también incluso todo eso a la serpiente del mal del cristianismo? Si es que todo está profundamente ligado.
Bueno, Robert Grace, del que hablabais el otro día con gran admiración, que suscribo, me parece que era aquí cuando hablamos de Robert Grace, no, se lo he oído decir ayer a Federico Jiménez Los Santos por la mañana.
Ayer no se lo has oído decir a Federico.
No, era una entrevista grabada Santiago Posteguillo y precisamente mi hija Llanta, y me sorprendió mucho oírla. Ayer la entrevista que le hizo cuando el Primer Planeta, sí. Y la han vuelto a reproducir antes de ayer.
Adelante.
Bueno, entonces Robert Grace sostenía, y es algo que tiene muchos fundamentos mitológicos y teológicos, que al niño Jesús se le hace nacer en Belén porque así lo estaba determinado en las profecías sobre David, era la estirpe de David.
Sí,
así que está por ver que naciera efectivamente en Belén.
Belén es la patria chica de David.
No, eso es un mitologema, un mitologema que procede de las profecías sobre el rey David.
Bueno,
nos vamos a los presentes navideños.
Sí.
Yo había dicho, observación, yo creo que el otro día metimos bastante la zanca los cuatro, cuando dijimos que en realidad la celebración de la Navidad, tal como la entendemos, con el Belén, el árbol, el turrón, la reunión familiar, en fin, todo esto, toda esta parafernalia de Navidad, que es algo muy reciente y que en realidad procede, dijimos, del siglo XIX.
El árbol de Navidad era del XVIII.
Oye, que viene, el concepto de Navidad viene de los padres de la Iglesia.
Sí, claro.
El siglo IV.
No, pero
el árbol de la vida está en, por ejemplo, la mitología germánica.
La mitología está llena del auto de los Reyes Magos.
Hombre, no, perdona.
El árbol de la vida es un tema germánico, sobre todo.
Casi el teatro surge de los temas de la vida.
El auto de los Reyes Magos,
que es de los primeros textos.
Representaciones navideñas en los atrios de las iglesias.
Pero
vamos a
tranquilizarte, que no nos equivocamos
Belén,
tanto aquí.
El Belén, lo que los italianos llaman el presepio.
Es el napolitano.
El presepio es del 18 comienzos.
Eso es anterior.
Es del 17, comienzo del 17.
Finales que comienzo
del 17. La tradición española del Belén la traemos de Nápoles.
De Carlos III.
No, yo estaba en una Navidad en Nápoles y ahí sí que se vive la Navidad de una manera.
Son unos belenes, ¿verdad?
Lo que pasa es que
Porque ahí es donde nace la tradición del Belén.
Lo que pasa es que Luis plantea una cuestión muy de mucha enjundia, que es, la celebración de la Navidad se sustenta sobre una doctrina religiosa, sobre una dimensión religiosa. En la medida en que la propia sociedad va perdiendo la referencia de esa doctrina, o como queráis, pues claro, se crea un vacío. Y es muy complicado. Eso es como, permitidme el chiste, lo hago sin acritud, como diría aquel. Pero es como esas primeras comuniones que no hay comunión.
Primeras comuniones laicas.
Sí, no, exacto. Los niños que piden primera comunión por tal, pero que dicen, no, oiga, mire, es que esto es muy serio. Es que esto está tal. No, bueno, pero es por la ceremonia. Entonces, claro, evidentemente, cuando, por lo menos yo de niño, claro, ya no. Lamentablemente, probablemente, como diría Unamuno, pero yo ya no. La intensidad con la que uno vivía la misa del gallo, la noche Nochebuena, yo lo he perdido.
Intensidad mitológica,
sí,
mítica.
Claro, era maravilloso.
Porque,
había una dimensión espiritual que dice, joder, entonces en este momento los pastores se acercan, hay un ángel y eso, claro, era tan fascinante, independientemente además de una creencia que hoy ya...
El poema que yo traigo y que leeré al final habla de eso justamente,
no,
tal cual. Pero bueno, yo había dicho el otro día que iba a traer un cuento de Navidad que yo escribí, que publiqué en el magazine del diario 16, allá por el 83, pero no lo he encontrado.
Que tenías olvidado, además.
No,
olvidado y perdido.
No, pero está en los archivos de Castelfrío, pero no he podido ir a buscar.
El cuento perdido y olvidado.
Era un cuento apocalíptico, es decir, era un cuento que partía
para
de las profecías de Juan
Patmos. O draconiano.
Está ambientado más o menos en el año 2000, me creo recordar, en Belén, donde acudían peregrinos de toda la tierra a festejar el nacimiento del niño y estas cosas, y entonces estaba esperando pues la estrella que marcaba precisamente el pesebre, el portal de Belén y el nacimiento del niño. Y entonces, como el mundo se había convertido en lo que se ha convertido, guerras, odio, codicia, avaricia, pecados capitales por todas partes, todo esto jugado con los textos
los cuatro jinetes del
Evangelio. No más que haberse esto, convertido, siempre ha sido eso, ¿no?
Jugado sí, con
eso
las estaba... mismas frases del Evangelio de Juan en Patmos, de tal manera que de repente, ante el estupor de todos los peregrinos allí congregados que estaban esperando que naciera el niño y que la estrella apareciera, el niño se negaba a nacer como castigo de las culpas cometidas por la humanidad, y todas las estrellas del cielo poco a poco se iban apagando, y por supuesto se apagaba de modo especial la estrella que marcaba el portal. Ese era mi cuento.
Bonito.
Es muy epicúreo.
Bonito no.
Sí,
o sea, bonito no. O sea, no traslada ninguna idea de esperanza, no, oye, no traslada
leo,
el espíritu.
Cuidado que vienen las leches.
No, yo valoro el resumen que acabas de hacer.
No se cuenta, la literatura se lee, se transmite. Si yo te cuento el Quijote, no es el Quijote. El Quijote hay que leerlo, y yo no lo he citado.
Me acabas de contar un cuento.
A esto. ¿Te apuestas algo a que te gusta ese cuento?
Seguro que me gusta. No tengo ninguna duda de que me gusta, pero no me digas que lo ponga como ejemplo de lo que refleja el espíritu navideño.
Bueno, pero es curioso.
Es lo contrario del espíritu navideño.
Es más navideño imposible. El mundo, castigo del mundo. El mundo ha seguido un mal camino.
No, señor, la Navidad es cuando las luces se encienden, no cuando las luces se apagan. O sea, vas justo en dirección contraria.
Bueno, pero ahí estaba el conflicto, ahí estaba el cortocircuito.
Digamos que
la paradoja.
Pero hay una apología de la luz.
Si cuento que nace el niño, que aparecen las estrellas y que el mundo irrumpe. Estoy repitiendo por enésima vez una historia
muy del espíritu navideño y te va a echar todos los capotes del mundo.
Me parece más tenebroso.
Bueno, vamos a ver, sí señor. Vamos a ver. El poema.
Momento.
De Thomas Hardy.
Momento. Porque, ¿qué pasa? ¿Que eres tú el único protagonista de esta sección?
Es que viene a cuenta.
Gran escritor, Thomas Hardy.
¿Llega ya o quieres que sea más colofón final?
No, pero no se espera la sorpresa.
¿Quién ha traducido el poema?
No, espera.
Bueno, este lo ha traducido Antonio Rovira Taravillo.
Hombre, Rivero Taravillo. Excelente traductor.
Gran amigo mío. Poeta y autor de una novela muy reciente, El ausente, en la que evoca los tres últimos años de la vida de José
Antonio. Este no es el que ha traducido al escritor irlandés este raro, Flannery O'Brien. Que además traducía
hasta
el gaélico.
De este poema hay otras traducciones.
No lo sé si traduce el gaélico, Antonio, no lo sé.
Y de Miguel.
Traducía Shakespeare.
Margarita.
No es ninguna tontería.
Pero bueno,
venga.
Publicaba en la Blue.
Tú nunca has escrito, si tú habrás escrito tus propios poemas navideños, ¿no?
Y los he leído aquí en más de una vez. Lo que pasa es que no creí que había que traer los poemas navideños.
No, pues nunca está de más que tú traigas un poema tuyo. Eso siempre es un lujo para cualquier programa. Pero bueno, si no lo has traído, no lo has traído.
No lo he traído, no. Lo siento.
Y el libro que Fernando nos quiere. Es que si no dejo que Fernando Rodríguez Lafuente lo cuente ahora,
calma.
Que hay tiempo. Pero es que como se apodere del micrófono.
Como son cinco Drago, minutos. Venga.
No, perdona.
Como mucho.
Intentando es que no se apodere del micrófono.
Que no.
Rodríguez Lafuente. Oye, para darme tiempo a leer.
Vamos
mi poema,
a cronometrar.
No, estoy hasta
tres minutos Hardy. Tienes.
Sería ideal escucharlo con la música de Tom Wise, porque es el cuento que se cuenta al final de la película Smoke. La película de Wayne Ewan, basada en un guión de Paul Auster, era el autor que te decía Paul Auster, que me gustaba, me gustó mucho la música de la
trilogía. ¿No le corriges la pronunciación?
Paul Auster.
Es que si lo corrijo, entonces está más tiempo.
Paul Auster.
Exacto. Pero no porque lo haya dicho bien, ¿qué es decir?
Paul Auster.
O sea, que no hay Dios que lo diga. Y es un autor que últimamente me interesa menos. Pero esta película. Y el guión de él, la historia que cuenta es absolutamente maravillosa. Bueno, parten de que él, un estanquero, en la película Harvey Keitel, que está extraordinario, que se llama Audrey Wren, se va con un escritor que es cliente suyo del estanco, donde le compra puros de vez en cuando en Brooklyn, se van a comer y el escritor le dice, me han pedido un cuento de Navidad del New York Times y llevo días y no se me ocurre nada. Y le dice el estanquero, eso no te preocupes. Yo ahora mismo te cuento un extraordinario cuento de Navidad, que además es una historia que me pasó. Entonces empieza a contar como en 1976, se supone que la acción transcurre en 1990 y tantos, yo estaba en el estanco y entró un chico negro y me robó dos o tres revistas pornográficas. Salió corriendo, yo salí detrás de él corriendo, pero el chico corría más que yo y ya me lo dejé. Pero cuando me iba a volver para el estanco, me encuentro en la acera que se le ha caído la cartera, ¿no? Entonces me quedo con la cartera, veo que tiene los datos de dónde vive y que lleva una serie de fotos. Lleva una foto de niño que ha recibido como un premio en el colegio, está sonriente, otra foto con su madre, y dice, bueno, me guardo la cartera, no le voy a denunciar a la policía, porque después de ver las fotos el tío se queda así un poco, diciendo, este es un pobre desgraciado y no voy a, al fin y al cabo, por tres ridículas revistas pornográficas, no le voy a llamar a la policía, pero se queda con la cartera. Siempre tiene intención de ir algún día allí, pero nunca va, hasta que llega el día de Navidad, está él en casa solo, está fumando, está, se ve en la película El árbol de Navidad detrás, y dice, bueno, yo no tengo nada que hacer, estoy además casi aburridísimo, nadie solo. No estoy solo, no estoy con nadie, me voy a esta casa. La casa es de esas casas subvencionadas que había en la parte este de Nueva York, de esos bloques tremendos, y llega allí, llama a la puerta, y no llama, no abre nadie. Vuelve a insistir, se oyen como siete cerrojos que se abren, y aparece una señora mayor, muy mayor, 80, 90 años, viene a definir.
Abuela.
Que es la abuela del chico. Y entonces la abuela es ciega. Y cuando abre la puerta, esa nota y se abraza pensando que es su nieto. Entonces se queda Harvey Keitel, Aubrey Wren, el estanquero, se queda preocupado y dice, joder, ¿qué hago? Porque claro, ¿qué tal? Pero al fin y al cabo dice, bueno, pues voy a seguir. Ella piensa que, viene a decir la abuela más o menos, Roger sabía que no ibas a faltar esta Navidad para venir aquí, que no, su nieto. Entonces, ante eso se queda tal y empieza a contar historias, le dice que ha encontrado trabajo en un estanco, le cuenta mil cuentos chinos, ella se ve que está sonriendo. Todo esto en la película no se ve, no se escucha. Se está viendo en las imágenes del cuento que le está, la voz en off de Harvey Keitel, ¿no? A William Hart, que es el que hace más o menos de Paul Auster, ¿no?
Auster.
Y bueno, se baja a comprar pollo, toman unas verduras, buscan el armario de la abuela y saca una botella de Chianti, beben, después se ve que están animados, que se sigue contando, ella está tan feliz por tener ahí a su nieto y se queda dormida. Y cuando ella se queda dormida, él va a ir al lavabo y descubre en el lavabo que está lleno de cámaras fotográficas carísimas, ¿no? Que probablemente ha robado el chico, y decide llevarse una. Dice, no, como esta está dormida y además es ciega, pues pero antes le deja la cartera del chico en una especie de mesilla. Se va y entonces ya volvemos a la acción de el escritor y el estanquero, y dice, ¿qué te parece el cuento? ¿Te ha gustado? Dice, pero claro, no mucho cuento de Navidad no es, porque yo al fin y al cabo me llevé una cámara de fotos, que tiene sentido si recordáis la película, porque él todas las mañanas delante del estanco deja la cámara y hace fotos de todo el mundo que pasa. Sí, claro. Que es fascinante en la película, ¿no? Porque salen imágenes incluso de la mujer del escritor a la que van a matar unos atracadores, y sale la mañana que la van a atracar.
Un escáner. Entonces, de la sociedad neoyorquina
extraordinario. Bueno, pero la cámara es... Pero él cuenta la cámara con la que empezó a hacer, que era la que le había robado a la abuela.
Lo que no tiene sentido es que la abuela no identifique por la manera de hablar a su...
Sí, mujer. Claro, pero entienden, es un cuento.
Es un cuento
de Navidad. Entonces él vuelve... pasan unos meses y vuelve a la casa de la abuela y ya le abre otra persona y se supone que la abuela ha muerto. Y entonces le dice, en el fondo, William Hart, el escritor, le dice, bueno, pero ves, es un buen cuento de Navidad. Y dice, ¿por qué? Si yo al fin y al cabo me llevé la cámara. Y dice, hombre, porque le diste la última buena Navidad que iba a tener en su vida,
bonito.
¿No?
Bonito,
y ese sí. Es el cuento de hoy, si lo queréis.
Queda 7 minutos.
Bueno, perdón, pero vamos. Sí. Yo creo
¿Ves lo que pasa?
Como decía José María García, la espera ha merecido la pena.
Bueno, Luis Alberto te ha tirado antes de las orejas por tu pronunciación de
Oster. Sí, pronuncio fatal.
Oster, Pedrín. Bueno, pues yo te voy a tirar de las orejas porque me ha parecido escuchar, no sé si habrá sido un error de mis orejas.
Qué horror, oye.
Que has dicho, refiriéndote a lo que estaban bebiendo.
¿Chianti o Chianti?
Has dicho Chianti. ¿Cómo Chianti?
Chianti, Chianti, Chianti. Chianti, 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 Chianti. Era en el fervor del cuento. Que,
bueno, ¿me puedo ya?
No.
Si quieres le cedo al maestro para que lea el poema de Harry.
Tú tienes que decir cuál era la aportación que traías, porque hoy es Navidad.
La aportación que traía era fundamentalmente basada en que el espíritu navideño es algo solamente temporal y que se basa en las viejas tradiciones clásicas, por ejemplo, de los Saturnales, en las cuales los esclavos eran amos por un día al año en esas festividades navideñas, avant la lettre. Entonces,
quiero decir, era un enorme banquete, además, público.
Pero que había que tener cuidado porque al día siguiente volvían a mandar los que estaban debajo. Entonces, yo creo que el espíritu navideño es algo, en cierto modo, hipócrita, porque solo resulta durante unos días y luego se vuelve a otra vez a la besania habitual en los seres humanos. O sea, que yo tengo una visión un poco pesimista.
Sí,
del
tú siempre has tenido en la Navidad unas visiones pesimistas. Y eso siempre me ha intrigado porque tú has tenido una infancia feliz.
Pues he tenido una infancia feliz, pero enseguida ya la infancia me pilla muy lejos y entonces ya he dejado de ser feliz hace ya bastante tiempo.
Ya te volverá a pillar cerca. Ya volverá a pillar. No tengas 15 años más.
14 ¿sí? Tienes más tú.
¿Por qué? Porque tú te vas haciendo cada vez más niño.
Sí, es verdad. Siempre se ha dicho que los viejos poco a poco van recuperando la niñez. Viejos y niños tienen, por ejemplo, hablábamos antes del tiempo, la percepción del tiempo que tiene el niño y la percepción del tiempo que tiene el anciano son muy parecidos. El tiempo del niño es muy largo, ¿no? Tarda un mes, dos meses, una semana, incluso parece mucho. Al viejo también le parece lo mismo. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado por qué. Porque el niño, todo es nuevo para el niño. Entonces su tiempo está lleno de cosas y medimos el tiempo por la cantidad de cosas que nos suceden. En cambio, cuando ya uno se convierte en adulto, la edad de la razón y empiezas a trabajar, una existencia rutinaria, todos los minutos, todos los días, todas las semanas son muy parecidas y por lo tanto el tiempo pasa muy deprisa. Y luego cuando eres anciano y ya te estás retirando por lo que Séneca llamaba la suave vereda, entonces el tiempo vuelve a ensancharse, porque vuelven a pasarte muchas cosas, muchos recuerdos, tienes tiempo para pensar, para sentir mucho más que los que tiene el adulto.
Pues muy bonita esta reflexión.
Bueno, pues ahora sí que es tu momento. Bueno, porque entonces, ahora tienes que ponerte la guinda.
Y yo otra semana hablaré del libro que hoy he traído, pero hoy no.
Thomas Hardy.
Hoy no había sido convocado para eso y lo sabes.
Es verdad.
Thomas Hardy, gran escritor. Olvidado, nadie lee ahora, creo yo, a Thomas
Hardy.
Bueno,
pero tuvo éxito con las películas que se hicieron.
Claro, las películas.
La de Polanski, exacto.
Jude el impostor.
Efectivamente. Pero sí. Novelista naturalista.
Yo creo que la serie Poldark también está basada en algo de él.
Yo no soy muy de Hardy, fíjate.
Yo tampoco, pero sí.
Y poeta. Mejor poeta que novelista, ¿no? Y como poeta tiene un poema que fue escogido, publicado en su portada por el diario Times, para que lo leyeran los soldados en las trincheras el 24 de diciembre en la Primera Guerra Mundial. Este poema se llama Los bueyes y tiene mucho que ver con lo que tú has contado antes, Fernando, ¿no? Yo ya no soy como era entonces, pero me gustaría ser como era entonces. Dice, los bueyes, es Nochebuena y dan las 12. Ahora se ponen todos de rodillas, decían los mayores, cuando estábamos al amor de la lumbre apretujados. Imaginábamos a las bestias mansamente de hinojos en su pesebre de paja, y a nadie se le ocurría dudar que entonces estuvieran de rodillas. Pocos creen tan bella fantasía en estos años, y con todo sé que si alguien dijera en Nochebuena, vamos a ver los bueyes de rodillas en aquella majada solitaria que nuestra infancia conoció, con él me marcharía entre las sombras esperando que fuese de verdad.
Yo también.
Hermoso
poema.
Muy bien traducido.
Feliz Navidad, señores. Feliz Gracias Navidad. Por haberme Navidad. Acompañado un día como hoy. Hasta la semana pronto. Que viene. Un saludo cordial.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.